Desde Mendoza, al oeste de la Argentina, al costado de la montaña, desde Radio Comunitaria La Mosquitera, nos sumamos a esta jornada de Hablemos a la Radio para garantizar el derecho a la palabra, el derecho a seguir garantizando también y dándole micrófonos a los que no tienen micrófonos y a los que sí tienen voz, para poder pelear a los cercos mediáticos que cada vez las corporaciones siguen haciendo más grandes. Y reafirmamos la convicción de quienes realizan las radios comunitarias día a día y quienes la ponen en marcha, que a pesar de todo vamos a seguir transmitiendo y vamos a seguir generando y haciendo crecer estos medios de comunicación.
Prendí la radio como en un ritual pagano misterioso y futbolero.
Y seguimos en esta transmisión especial. Estamos acá para todo el país, radios cooperativas que están haciendo una transmisión nacional, y recién escuchábamos audios históricos de la radio. Recién sonaba el gol del Diego a los ingleses.
Exactamente, por Víctor Hugo, y bueno, ese está vinculado al gol de una manera tan impresionante que Maradona siempre dice que él no concibe ya el gol sin el relato de Víctor Hugo. Y un detalle que siempre digo, se lo dije en su momento, que es que cuando él dice en la jugada de todos los tiempos, Víctor Hugo expresa, hace una especie de sintético vistazo comparativo a través de los tiempos y detecta en el mismo momento que Diego hace esa jugada única, detecta que es la jugada de todos los tiempos. Yo vi el gol en la cancha, no estaba transmitiendo, estaba acompañando. Estaba como espectador. Yo vi un gran gol, pero nunca ese gol que después vi.
Claro.
Y
él, Víctor Hugo, lo detectó el toque.
Él supo decir en ese momento, en la jugada de todos los tiempos, calculó que era, y es el gol más grande de todas las épocas. Así que volvamos, y además agradecemos a todos los saludos que se escuchan, sí, a través de la radio, de tanta gente que nos acompaña. Y tenemos muchas notas. Y muchas notas para completar un panorama que se va a, nos vamos a sentir hechos cuando llegue la una de la tarde.
Totalmente, totalmente. Y tanto que hablamos de NACOM en esta primera hora que ya pasó de transmisión especial, estamos acá con laburantes, con delegados del NACOM, de ATE NACOM, Alejandro Susinski y Silvana Ávila, que nos están acompañando en esta mañana casi mediodía. ¿Cómo les va?
Bien, muy bien, muchas gracias.
Ahí se escucha la hinchada del otro lado,
¿eh?
Bien ahí. Bien, cuéntenos ustedes, pues nosotros estamos hablando mucho de NACOM, mucho de lo que no cumplen, mucho de lo que persiguen, de lo que desfinancian. ¿Cómo lo viven los laburantes desde adentro?
Nosotros no solo lo vivimos, sino que lo venimos sufriendo. Y lo venimos sufriendo desde el primer momento que asumió esta gestión, porque a los pocos días, una de las primeras medidas de gobierno fue la intervención de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual y la del AFTIC. Nos intervinieron el organismo, nos pusieron violentamente la policía, la Guardia de Infantería a la puerta. Llegábamos los laburantes a nuestro sector de trabajo y estaba la policía lista en mano, primero intervenido, y no podía entrar durante más de 15 días, no pudimos entrar a nuestro sector de trabajo. Y después la policía lista en mano te decía si vos como laburante de la casa podías o no entrar a tu sector de trabajo. En ese primer momento lo vimos con muchos despidos, fusionaron el organismo con la AFTIC, el AFCA y la AFTIC, y el AFCA y la AFTIC en un solo organismo, lo que hoy es el ENACOM, y nos están persiguiendo, y cada vez que atacan a los laburantes de la casa, los laburantes que estamos acá somos laburantes estatales, enamorados de las tareas que hacemos, son gente que está muy capacitada, que conoce lo que es la comunicación popular, que viene recorriendo mucho el país, viene recorriendo las provincias, que vienen acompañando a los medios comunitarios, a los pueblos originarios, viene acompañando todo este proceso para fomentar una comunicación popular, y de repente nos encontramos con un gobierno que persigue todo esto, que echa a los laburantes, que ejecuta lo que es el Fomeca, y dicen que no lo están cumpliendo. ¿Por qué? Porque faltan laburantes en ese sector, y por otro lado se están despidiendo. Nosotros recién escuchamos al compañero de él, que se preocupa, que nos antecedió, y nos dice que le clausura la radio. Nosotros como laburantes de NACOM creemos que la radio no se clausura. A la radio hay que acompañarla, hay que fomentarla, y tiene que estar la red comunitaria, y no ponerle una faja de clausura.
Ivana, ¿cómo lo vivís vos?
Bueno, es exactamente lo mismo. Recién hacía la entrevista con otra radio y
repasábamos esa historia, ¿no? Esta corta historia, pero muy dura. La verdad que el recorrido que tenemos como organismo deja muchos objetivos que habíamos logrado a través de la ley 26.522 y que hoy estamos parados, digamos, ¿no? Nosotros, particularmente, yo trabajo en el área de fomento y desarrollo, estamos en este momento acéfalos, no tenemos directora. Por ende, no solo está subejecutado desde el 2015 hasta la fecha del FOMICA, sino que sigue frisado, vamos a decir.
No tiene como perspectivas de que se vaya a mover como se movía antes.
Explica a la gente cómo funciona el FOMICA. Digamos, todos los medios de comunicación pagamos un impuesto a los servicios de la comunicación audiovisual y de ahí se junta dinero que parte se destina a estos fondos de fomento, que no es que lo regalan, sino que uno presenta proyectos y si son pertinentes se lo dan, ¿no?
Exactamente. No, mira, como trabajadores nosotros siempre decimos en la jerga de la oficina que estamos al día, o sea, las organizaciones y los trabajadores avanzamos en ejecución de los proyectos, en analizarlos, en que hagan su curso. El problema es que falta la decisión política de ejecutarlos, de hacerles llegar el subsidio a las radios. No sabemos cómo va a seguir esto, pero estamos siempre, principalmente como sindicato, estamos con nuestra mirada sobre esas cosas, particularmente porque son muy sensibles. Y como dijo Alejandro, tenemos una postura, sabemos de qué lado estamos como laburantes, y es desde este lado, ¿no? Entonces, es difícil para nosotros poder dar respuestas a las organizaciones, pero bueno, estamos acá, en pie de lucha.
Ustedes pasaron, ¿no?, de lo que es la AFCA, por lo que nos contaban, a lo que es ahora el ENACOM. Es muy marcada esa diferencia entre una gestión, entre unos proyectos que se impulsaban y otros.
Es muy marcada, no solo que es marcada la diferencia, había una ley, la ley 26.522, que fomentaba la comunicación, que apoyaba, que estaba en el territorio, que estaba en los barrios, que recorría el país, y hoy en día este organismo se puso al servicio de un pequeño grupo concentrado en la comunicación, no solo que acá está sufriendo la comunicación popular, los medios alternativos, sino ya los medios tradicionales. Todo lo que este gobierno no puede pintar de amarillo, lo persigue, lo clausura y lo hace callar esas voces. Es muy marcada, está marcada la diferencia, que vos ves hoy en día, antes vos veías recorriendo los organismos, al director, a la gente de la comunicación, que apoyó una comunicación alternativa, una comunicación popular, y hoy en día lo que vos ves, inclusive cumpliendo funciones en el directorio, es a la gente de los grandes grupos de comunicación. O sea que es muy marcada la diferencia y está direccionada hacia ese sentido. Hay, yo decía recién, que no solo los medios populares y los medios alternativos están sufriendo, sino que más de 3.000 compañeros y compañeras de prensa hoy en día están sin laburo. O sea, es muy, claro, muy marcada la diferencia.
De radios comerciales, digamos. Sí, no, bueno, y es de público conocimiento que los funcionarios vienen de los medios, de los grandes medios concentrados, digamos, los directores, los funcionarios. Hoy el organismo está manejado por los monopolios, ¿no? Claramente, no por la política, en este caso.
Ustedes que están dentro del organismo que nos regula, ¿no?, a todos, ¿para dónde creen que va ese proyecto de comunicación del gobierno?
Claramente, ¿no? Estamos, digamos, es todo muy claro. Ellos sacaron los puntos que les molestaban para la concentración de los medios y ya están. Todo lo hacen bajo el contexto legal, ¿no? Pero tenían que primero sacar lo que les molestaba para poder avanzar.
Primero el negocio, después el servicio. El servicio no, ni siquiera. Servicio.
Es peor quizás que si hacen el servicio que es este de clausurar radios, que no que les molesta echar gente, que les molesta ahogar económicamente, financieramente a los medios, a los medios que quieran disentir con la propuesta oficial. Chicos, les agradecemos mucho que hayan venido ahí acá.
Muchísimas gracias. No solo nosotros apoyamos esta lucha, sino que estamos hermanados, somos parte de esta lucha y vamos a seguir estando de este lado cada vez que sea necesario. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Alejandro Susinski, Silvana Ávila, Tenacom, un aplauso fuerte. Ahí también, muchas gracias por venir. Seguimos acá con esta transmisión especial. Acá me dicen, señora Poste, ya que lo tengo, que, bueno, estamos a 98 años, que cumple hoy la radio, entre paréntesis, nos falta la torta. Falta la torta con las velitas acá, bien. Error de producción.
Facturas,
Muy bien, Claudia Chavo, hay que traer la factura.
Gracias.
Bien, lo necesitábamos. Un poco de, ¿qué era lo que, ¿Cómo te acompañó la radio a vos en tu vida?
Primero como oyente. Sí. Yo soy un oyente de radio. Soy un hombre formado en esa audiencia que era, que significaba la radio de Climas, esa radio de la década del 60, del 70. Estoy hablando en nombre de muchísima gente. No en nombre de tu generación, que
yo igual la tuve, yo siempre lo decía recién en el programa, que desde el barrio que tenemos a la mañana en la gráfica, es como la cortina musical que siempre estuvo la radio. O sea, todos los días de nuestra vida estuvo la radio para algo. O sea, en el transporte, en la casa, escuchando los partidos los fines de semana, que ahora volvimos claramente.
Fontana Rosa dice que si se hiciera una película, si se hubiera hecho una película sobre su vida, la cortina de fondo hubiera sido el relato lejano de algún relator rioplatense viviendo un partido de fútbol y que saliera de la ventana de la casa de un vecino en un pueblo de la provincia de Santa Fe. Está en nosotros. Yo empecé en el año 74. A ver.
Ya son tiempos, yo me he manejado para las matemáticas, a ver. Un tiempo largo.
Empecé hace 44 años. En la profesión tenía 19 años, hoy tengo 63.
Bien pibe.
Bien pibe, y además era un gran oyente de radio. Claro. En casa se manejaba mucho eso. Y bueno, y por supuesto que estaba. En ese momento, la radio que dominaba todo es justamente una radio que está en situación dramática, que es Radio Rivadavia.
Que la van a rematar, de hecho, ¿no?
De hecho.
Sí.
Rivadavia era la meca, llegar a Rivadavia. Yo nunca trabajé en Rivadavia, eso me distingue. La única radio que no trabajé. Siempre se amagaba que yo iba a ir al equipo, me iban a llamar para el equipo de Muñoz, y al final nunca se hacía esa renovación. Y después, bueno, me acoplé con mi viejo y joven compañero, que es Víctor Hugo, a partir del año 82. En el año, en esa década, el 70, ponele,
sí.
Los que dominaban la radio tenían que ver, los conductores de Rivadavia, Larrea, Carrizo, Fontana, Cacho, después me hice muy amigo de ellos y volví a trabajar con Héctor en algún lugar, pero muy de costado, nunca con los grandes conductores de Rivadavia. Y era el momento del apogeo del que para mí es el programa más extraordinario de radio de todas las épocas, que es el Show del Minuto de Hugo Guerrero Martínez. Bueno, es ese programa que se hacía en el edificio de Uruguay 1237, lo que él llamaba las catacumbas de Radio Belgrano, hacía ese programa de 2 de la tarde a 6 de la tarde. Era un programa de Climas, de esa voz tan particular de Hugo, que además había nacido, digamos, en los medios como operador, porque sabés que en algunos lugares de Estados Unidos y en Perú, en Lima, el que conduce el programa es su operador.
Claro. El mismo. El multitasking siempre presente.
Exactamente. Bueno, ahí venía esa radio de Climas que participé, pero también participé de la radio de ahora, digamos, he quedado acompañando la radio de ahora.
¿La viste cambiar mucho en estos 44 años?
Mucho, mucho. Yo soy más antiguón de la radio más clásica, la radio de Climas, pero ¿quién puede negar la influencia de algunos programas que para mí están en ese cuadro de honor donde yo pongo arriba al Show del Minuto? Marca de Radio de Aliberti es un programa que debe ser el programa mejor hecho de radio de todos los tiempos. Tantos trabajos hay también escondidos en las radios comunitarias. Yo que pertenezco a FM La Patriada, y puedo mencionar perfectamente a Radio Gráfica, tiene que ver justamente con que hay descubrimiento de muchísimos mensajes, de muchísimos profesionales, de muchísimos jóvenes que hacen una radio creativa independiente que da gusto. Yo soy primero oyente antes que actor de los medios. Y la verdad que disfruto mucho. Yo tengo instaladas muchas radios que puedo escuchar a través de internet, con el teléfono. Yo soy muy elemental con el tema de las nuevas tecnologías, pero y disfruto mucho de muchísimos jóvenes que la verdad que reviven esa radio creativa, profunda, de investigación, de valentía en los enfoques periodísticos, que a veces, como decíamos recién, no se encuentra en esa concentración de medios cuando parece que lo más importante puede llegar a ser el viento que corre en un lugar y no la esencia de la lucha de los trabajadores en todo el país.
98 años de radio, señoras y señores, estamos acá celebrando y también pidiendo que salvemos la radio porque estamos en un contexto muy, muy difícil, así que agradecemos la presencia de todos, la verdad que somos un montón ahora acá en Perú 103, en las puertas del ENACOM, también en redes sociales, si les parece bien, escuchamos un toque más de mensajes que van llegando en esta mañana.
Abrazo, nos vemos en la lucha.
Yo soy Héctor Larrea y saludo a la gente de Farco, porque Farco quiere decir Foro Argentino de Radios Comunitarias, y van a hacer un congreso, ¿no? Les deseo la mejor suerte. Es bueno que se junten para cambiar pareceres y llevar a esta institución siempre adelante. El lema es Salvemos a la Radio. Dios los oiga, muchachos.
Oye, si aguantas un instante, yo voy a seguir poniendo música para que tú disfrutes. Howard Jones, Paul & Oates, B.B. King, El Rey del Blues, Rob Pyle y los Baxters, secuencias que se suman a la magnífica repercusión adquirida y alcanzada por el Tren Fantasma.
Salvemos la radio.
Desde Rosario les habla Pepe Frutos, conductor del Noticiero Nacional de Farco. Como trabajador de la comunicación y del periodismo y como parte de esta gran red de comunicación popular con presencia en todo el país, que es Farco, me sumo a esta jornada de lucha, de manifestación popular. Los derechos en general de nuestro pueblo están siendo violados, avasallados, y por eso hoy las radios comunitarias y todo el movimiento social está de pie para defender el derecho humano a la comunicación. Hoy, más que nunca, salvemos la radio.
Bangkok FM, noticia en la Rock and Pop.
Delincuentes drogados de 12 y 15 años aterrorizan a 1.200 familias en Padua.
1.200, no hay ningún hombre en esa familia. No, para.
Esas 1.200 familias.
Delincuentes de 12 y 15 años.
No son, ya no es delincuentes, es directamente un ejército.
Salvemos la radio.
Desde Radio Barriletes, al sur de la Mesopotamia, en la ciudad de Paraná, que toma su nombre del gran río que besa sus barrancas, marche esta adhesión a la jornada de lucha Salvemos la Radio. Nosotros consideramos que somos las radios comunitarias, cooperativas, populares, las que garantizamos el derecho a la comunicación en pos de una sociedad más justa y democrática. Así que feliz cumpleaños a la radio. Arriba los que luchan y arriba las radios.
Desde la localidad de Cuartel Quinto Moreno, provincia de Buenos Aires, en el conurbano profundo, apoyamos la jornada Salvemos la Radio, en el Día Nacional de la Radiodifusión. Creemos que las radios son el corazón de la comunidad barrial, el amplificador de voces de los que no tenemos representación en los grandes medios. Nuestras radios son nuestras escuelas de formación en lo social y en la profesión de la comunicación. Nuestras radios nos ayudan a entender nuestra realidad como pueblo. La radio es nuestra casa por casa y es la militancia diaria la que lo sostiene. El derecho a la comunicación y a la información es nuestro día a día. Desde Radio Chicharra decimos Salvemos la Radio.
Les habla Marcelo Pascucio, periodista de Neuquén, colaborador del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Uno de los peores cumpleaños de la radio, cierto. Faltan muchos en esta mesa de cumpleaños. Miles echados. Los que tienen laburo con el temor a perderlo y aceptando situaciones de precarización laboral en otros tiempos insostenibles. Las radios cooperativas, comunitarias y universitarias sin presupuesto. Las radios privadas críticas sin pauta. Y las radios de los grupos económicos del gobierno reproduciendo una sola voz. Un abrazo desde la Patagonia Norte.
Tangos nuestros de cada día. Qué risa de Martirio Robles, aquel tapado de Armiño, de Delfín y Romero, todo para los vagonetas que tenemos.
Salvemos la radio.
Hola, mi nombre es Carlos Esturce y en un día tan importante como el Día de la Radio quiero mandarle un abrazo muy grande a todos los hacedores de radio, a todos los antenas y orejas que día a día forjan este trabajo radial que es eterno, que no se terminará jamás porque siempre, siempre habrá alguien que hable de un lado y una oreja que escuche del otro. A todos los compañeros que están en lucha, a todas las radios que todavía están resistiendo este monoantenismo, les mando un saludo muy grande en un día tan especial. El éter no se mancha.
Prendí la radio como en un ritual pagano misterioso y
ahí estamos con la transmisión especial. Si los problemas económicos se solucionaran tan rápido como los problemas técnicos, gente, qué bien que estaríamos, ¿no? Así que ya estamos de vuelta al aire. Decíamos Alejandra Nieto, operadora técnica, ex Radio América. Daniela Gisbert, también ex laburante de Radio América. ¿Cómo les va? Gracias por acompañarnos en esta mañana.
¿Qué tal? Buen día. No queríamos dejar de estar presentes en esta jornada de lucha, porque es una jornada de lucha más que de celebración, para contar también que los medios privados estamos atravesando procesos terribles de vaciamiento de los trabajadores. Dani, que está acá con nosotros, también es trabajadora de Radio América. Radio América creo que fue el primer medio que atravesó un proceso de vaciamiento brutal. En este momento está apagada.
Porque ahí había habido, a ver, para recordar un poco, Radio América fue vaciada, los dueños desaparecieron, la radio se cerró, los laburantes se quedaron sin cobrar y después empezó toda esta cuestión de quién se hace cargo de Radio América.
Fue licitada y el concurso lo ganó Perfil.
Sí,
pero nunca la puso al aire, la
o
radio.
O sea, tienen secuestrada lo que es la licencia, la señal, pero eso está fuera del aire.
Está fuera del aire, nunca más realmente fue vaciada la radio. La compraron el pliego, licitación, ganó Fontevecchia, pero nunca más la puso al aire. Fue un proceso de un año que los trabajadores autogestionamos la radio. Martínez Rojas, que fue el segundo comprador después de Spolky, tomó la planta transmisora, tomó la radio, la destruyó junto a Tiempo Argentino. Hemos pasado momentos muy desagradables de mucha violencia y a pesar de eso, durante un año todos los trabajadores mantuvimos la radio al aire con tres transmisiones, a la mañana, a la tarde y a la noche, con fondos de lucha para sostener los servicios porque los empresarios no pagaron ni los alquileres, ni la luz, ni el gas. Entonces todo eso lo sosteníamos los trabajadores.
¿Cuánto tiempo sostuvieron?
Durante un año, hasta diciembre, claro. Llegó un juicio de desalojo que había por falta de pago del alquiler, hubo que dejar las instalaciones, también hubo un pedido de quiebra que ahora se está llevando adelante, y nosotros habíamos embargado el transmisor, la antena, todo había salido a favor de los trabajadores, pero la quiebra se llevó todo eso. sea que los trabajadores no pudimos vender ninguno de los implementos que quedaban en la radio para poder cobrar algo de salario, porque la que está en un proceso de quiebra.
¿Los trabajadores fueron despedidos o siguen vinculados a lo que es el medio?
No, pero al venderse la radio...
Pero están en un limbo, digamos, no saben qué es lo que va a pasar si vuelve a funcionar.
Hay un compromiso por parte de Perfil, por eso le adjudicaron la frecuencia, de contratar a los técnicos en el momento en que pongan en funcionamiento la M. Lo que pasa es que desde que se adjudicó oficialmente la frecuencia, la frecuencia de ENACOM la adjudicó en marzo del año pasado y se hizo oficial con un boletín firmado por el presidente Macri en diciembre. Después, la legislación vigente establece plazos para que los adjudicatarios de la frecuencia presenten papeles, balances, una serie de trámites que hay que hacer antes de poner al aire un medio de comunicación. Eso es lo que no ha hecho Perfil. La última noticia que tenemos los trabajadores respecto de la adjudicación de la frecuencia de la M fue una nota que le hicieron hace unos meses a Fontevecchia en Radio Continental, en donde él lo que dio como explicación fue que no seguía adelante con el proyecto de la radio porque no podía resolver el traslado de la antena, que era algo que dependía del gobierno de la ciudad, porque hoy por hoy la antena de la planta transmisora está emplazada en un terreno que es fiscal, que está en Villa Soldati.
Claro.
Y debería trasladarlo. Según él, esto es responsabilidad del gobierno de la ciudad, que no le resuelve el tema, entonces él lo deja correr y no se resuelve ahí, y tampoco pone al aire y no hace nada con la radio, solo se aboca al canal de televisión que tiene proyectado poner en funcionamiento.
¿Y cuántos técnicos son los que están pendientes de saber cuál es el destino que va a tener Radio América, lo que es la Radio América?
Y América tiene... técnicos
claro, son como 30, son los que van a quedar, ¿no?
Son como 30. Es que en realidad la radio no funciona solo con técnicos. Claro. Necesitas periodistas, necesitas locutores, necesitas productores, informativistas. O sea, es un engranaje que si te falta uno no estaría funcionando como corresponde. Sí te garantiza la puesta en el aire, pero después se te suceden un montón de huecos que influyen en la calidad de lo que vas a ofrecer.
Muchos se están tendiendo hoy en lo que son las radios privadas a sacar programas y poner solamente música, ¿no? Por ahí es como el proyecto que pueden llegar a tener muchos para ahorrar.
Y en principio, cuando todavía estaba anunciando Fontevecchia proyectos sobre la M de América, era hacer una radio de noticias. Una radio de noticias necesita toda esa estructura.
¿Qué nos podés aportar, Alejandra, de la situación en Radio El Mundo?
Bueno, yo actualmente soy trabajadora de Radio El Mundo y delegada de los operadores y técnicos. Mundo entró en una situación muy similar a la de América. Hay que destacar que el proceso de vaciamiento que se inició con Radio América es como un molde que se va repitiendo en las distintas radios privadas. Lo toman como una receta para aplicar. Sucedió algo muy similar en enero de este año. Los empresarios que administraban la productora Fio Fio, que era la que estaba explotando la frecuencia, pero ellos no son los adjudicatarios de la frecuencia. Los adjudicatarios de la frecuencia es la radio es la difusora Baires, que tiene responsabilidad de explotar la M y la F, la M que es 1070 Mundo y la FM que es la 94.3 Radio Disney. A la difusora Baires solo le importa explotar comercialmente FM 94.3 Radio Disney. Con lo cual, desde aproximadamente, 12 años hace que yo trabajo para Mundo, lo que han hecho siempre fue ceder a un tercero la explotación de la frecuencia de la M. Esto, a todas luces, es un acto ilegal porque está detallado explícitamente en el artículo 52 de la Ley de Comunicación Audiovisual. Sin embargo, nunca hubo control sobre eso. Este año sucedió que los que estaban administrando, la productora Fio Fio, los hermanos Viñati,
para los Ávila también hay un capítulo.
Sí, para los Ávila también. Los hermanos Viñati literalmente desaparecieron. O sea, el 31 de diciembre estaban hasta los servicios, los aguinaldos, todos pagados, y en enero
no se cobraron los salarios y estuvimos un mes aproximadamente tratando de encontrar un interlocutor para poder entender qué pasaba. Luego, misteriosamente apareció este señor Martín Rodríguez Flores, que es un empresario chaqueño, que decía que tenía una cadena de medios y que venía a salvar la radio. En aproximadamente un mes apareció un boletín oficial en donde él figuraba como presidente. En que uno tiene que verificar los respaldos económicos para poder sostener un medio de comunicación son bastante largos. ¿En qué momento se logró hacer esa adjudicación que le hicieron de la presidencia de la productora? Él empezó a administrar la radio, pero nunca pagó salarios. O sea que de los 80 trabajadores que pertenecemos a Radio El Mundo, los 60 que dependían de la productora Fiofio están sin cobrar salario desde el mes de enero. Obviamente ya ni vienen a trabajar a la radio porque no tienen cómo trasladarse. Lo que hemos logrado desde los sindicatos, desde la intersindical, a través de gestiones en el Ministerio de Trabajo, fue que les extendieran un permiso de no prestación de servicios para no perder el puesto de trabajo por no presentarse a trabajar. El argumento es que el patrón no está pagando el salario, que tampoco despide porque no tienen, en el momento que hacía los despidos ni siquiera podía pagar una carta documento para hacer efectivo el despido. Lo único que se limitaba era no dejarnos entrar a la radio en los horarios de trabajo y les comunicaba por el portero eléctrico que estaban despedidos. La radio hoy en día está al aire con una programación que pone Rodríguez Flores de espacios subcontratados, o sea, no tiene un formato...
No son programas propios, sino que el que llega con plata y dice yo puedo comprar este espacio, lo compra.
Claro, la realidad es que tampoco lo vende al espacio, porque en general casi todos los que vienen a ocupar un espacio del aire de Mundo tienen sus propios canjes y les conviene inclusive estar al aire sin tener que pagar el espacio. Eso es lo que dice él, porque la realidad es que es un compendio de mentiras todo su discurso. Y el argumento de esto es que él tiene una programación que la tiene garantizada, porque los que estamos poniendo al aire a la radio, por suerte para él, somos todos técnicos que dependemos de la difusora Baires, a los que sí nos paga el salario. Los 22 que dependemos de Baires sí cobramos el salario, pero hay 60 compañeros que no cobran el sueldo desde el principio de año. Por eso cuando hablábamos de una radio solo con técnicos no funciona. Y es lo que está pasando con Mundo, o sea, la radio está al aire porque tenemos técnicos, pero no hay productores, no hay locutores de la casa, no hay periodistas, no hay informativistas. O sea, es gente advenediza. Hemos tenido situaciones en donde por hacer medidas de fuerza en solidaridad con los compañeros que no trabajaban, que nos tenían a los operadores de la casa postergados, sentados en una silla, vigilados por personal de seguridad, y este señor traía gente que ni siquiera estaba habilitada para transmitir, poniendo al aire estos programas que está poniendo. Hoy por hoy, la única medida por parte de las instituciones que se ha tomado son dos resoluciones que hizo el ENACOM, una en mayo, en donde reafirmaba la responsabilidad de la adjudicación de la frecuencia Baires, y otra hace una semana en donde lo intima a Rodríguez Flores a dejar de explotar comercialmente la frecuencia y prohíbe también que la productora se ocupe de hacer esto propio. Pero son cosas que están expresadas en los papeles, porque lo que sucede es que el ENACOM expresa estas decisiones, queda sentado en una nota, pero no emite no hace ningún proceso de para que haya algún acatamiento. Lo mismo pasa con el Ministerio de Trabajo. Nosotros estamos desde el principio de año yendo a audiencias en donde en cada audiencia denunciamos atropellos, falta de cumplimiento de los convenios colectivos de trabajo, maltratos laborales, y son todas denuncias que quedan plasmadas en el papel porque el Ministerio de Trabajo tampoco toma ninguna medida, no pone ninguna multa, solamente son expresiones en una reunión, y es un siga-siga en donde el responsable no se hace cargo y el usurpador aprovecha que no lo vienen a buscar. Hoy por hoy la radio tiene deudas de servicios. Hasta hace dos semanas estuvimos al borde de que nos cortaran la luz en el edificio de Gorriti y en la planta transmisora. También hay deudas con 2x3, no hay teléfono, no hay internet. Hace como 8 meses que no se paga el alquiler del edificio e iniciado un juicio de desalojo. Es una situación de emergencia en donde no sabemos qué va a pasar y es un día a día. Difícil la situación también de los medios privados, que una situación difícil por todos lados. La verdad, venimos hablando en estas casi dos horas ya de transmisión. Les pregunto también cortito, porque ustedes saben, ¿no?, de toda esta situación. Hablamos de América, hablamos del mundo. ¿Cuál es la situación también? Les consulto de Rivadavia, que hablábamos hace un rato con Alejandro, de Radio del Plata, que también están cobrando sueldos en cuotas.
Radio del Plata, lo último, despidieron a 50 compañeros. No hicieron oferta, no pueden pagar ni las indemnizaciones. Los compañeros que están adentro trabajando están cobrando en cuotas por semana y últimamente tampoco están pagando eso. O sea, la situación es muy, muy crítica y límite de Radio Plata, que están buscando un dueño.
Rivadavia. De Rivadavia, lo único, lo que comentábamos con Alejandro fuera del aire, algo que es incomprensible para mí, es que se remate una frecuencia. Las frecuencias pertenecen al Estado. Lo único que hace el Estado como propietario de las frecuencias es cederle a un particular para la explotación comercial. Por eso se hacen las licitaciones. Un remate, como si fuera un objeto, como si fuera un activo al que se puede vender, de una radio, para mí es algo inexplicable. Para mí es algo inexplicable. No sé cómo llegaron realmente a esa situación, pero llegaron. Otra cosa que yo quería destacar, la escuchaba a Daniela que decía, no pueden pagar los salarios y pagan en cuotas. Las radios privadas no tienen pérdidas. Las radios privadas facturan siempre. Por eso siguen funcionando, porque son empresarios que las administran. Si no les generaran rentabilidad, dejarían la actividad y la radio sigue funcionando. Entonces, el argumento de no se puede pagar es una gran mentira. No pagan porque hay permiso para no pagar, porque hay permiso para abusarse de los trabajadores, porque hay permiso para agarrar la plata y ponerla en la timba financiera cuando tienen que pagar los salarios. La plata la tienen porque invierten en otras cosas y aprovechan que estamos en esta situación de vulnerabilidad y empiezan a pagar, inclusive sabiendo que están en una situación en donde la radio está facturando, y igual a la gente le pagan en cuotas. Es mentira que no pueden pagar. No compren, compañeros, el discurso de que no hay plata. Tienen plata, no la quieren dar.
Un aplauso grande, las escuchaban Daniela Gisbert, Alejandra Nieto, acá charlando con nosotros, ex laburantes de Radio América, contando la difícil situación de los medios privados en este momento en la Argentina. Vamos a escuchar un poco de saludos y volvemos con los últimos minutos.
Oíme, Mordijito. Mordijito, ¿dónde está? Ah, Mordijito, mira, yo alguna vez te hablé de confusionismo, de los rumores, de la calumnia, de todo ese infame y misterioso río de noticias falsas que echan a rodar los resentidos. Claro, ellos no pueden mostrarnos hermosas realidades y entonces buscan el desquite de las mentiras.
Salvemos la radio.
Gran transmisión de la gráfica, como es habitual. Un fuerte abrazo para todos los compañeros que están allí. La radio nació aquí, en la Argentina. La radio la vamos a salvar aquí, en la Argentina. Un fuerte abrazo de Gabriel Fernández.
Mi nombre es Juan de Luz, soy de Radio Futura y de la Mesa Nacional de Farco, y hoy estamos en el Día de Radiofonía Argentina juntándonos con distintos sectores para denunciar y poner en la escena pública una situación lamentable que están viviendo las radios a nivel general, radios privadas históricas con problemas de financiamiento muy grandes, radios públicas con problemas de producción y poco federalismo, y las radios comunitarias, populares y alternativas con persecución, ahogo financiero y muchísimas trabas a la hora de poder conseguir un tipo de legalidad. Así que consideramos que todos estos problemas ponen en juego la democracia, ponen en juego la pluralidad de voces y la libre circulación de información. Nosotros estamos reunidos hoy aquí en las puertas de ENACOM.
Bueno, soy Héctor Andrés Leiva, colaborador, operador de la radio, Radio La Milagrosa, FM 100.9. Que transmitimos en vivo de Matadero siempre para todo el mundo, y es un agrado lindo estar acá, Es justo, más aparte, acompañándolo al compañero Juan Núñez, que a veces está, a veces no está, pero bueno, lo más importante es acompañarlo en todo momento, ya después del tiempo que estamos. Y estar acá vendría a ser ocupar el lugar de él mientras que él no pueda. Venimos nosotros a cumplir la función que Juan hace en la radio, pero bueno, nosotros prácticamente estar acompañándolo en todo momento, digamos, prácticamente, pero es lindo vivir estos momentos con gente de radio y mucha gente buenísima, lo que mucho nos dedicamos a la radio difusión y más lo que sería en general.
Seguimos acá, a ver, se escucha bien, seguimos acá en este especial a 98 años que cumple la radio en nuestro país. Mandamos un montón de saludos porque la verdad que estamos en todo el país. Les decimos que Pepe Frutos, bueno, obviamente nos está escuchando y que el informativo de Farco va a arrancar a las 13 pegadito cuando terminemos nosotros con la transmisión especial, que está en todo el país.
Sí, a la 1:00 p.m. con tanta gente acompañándonos aquí al aire libre frente a ENACOM,
sí.
Y en una transmisión particular que tiene otros testimonios que ya presenta Carla.
Acá lo tenemos a Agustín Espada, él es becario del CONICET e investiga algo muy puntual que venimos charlando también cuando hablamos de financiamiento, sí, de plata para los medios de comunicación.
Es clave.
Que tiene que ver con la distribución de la publicidad oficial. ¿Cómo andás, Agustín?
¿Cómo les va? ¿Todo bien?
Bueno, lindo laburito en el que te metiste. ¿Cómo la viste?
Muchos números, ¿no? Y los números son cada vez más grandes a medida que pasan los años y a medida que los gobiernos van necesitando de líneas editoriales afines, esos números van creciendo. En 2017 estamos hablando de que el gobierno nacional invirtió o gastó, según como se lo quiera ver, más de 3.500 millones de pesos en distribución de publicidad oficial en todos los medios y en todos los formatos, y lo que quizás es un dato que no se repitió mucho o no se dio en nuestra historia democrática tiene que ver con que además el gobierno de la provincia de Buenos Aires y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, bajo el mismo color político, gastó o invirtió una cantidad de dinero similar, ¿no? Por lo cual estamos hablando de lo que es, a mi entender, la herramienta de política de comunicación más fuerte y más contundente al momento de moldear un sistema de medios de acuerdo al gusto de cada uno de los gobiernos, ¿sí? Hay que recordar que es una herramienta de política de comunicación que no está regulada, ¿sí? Digamos, no hay una ley que diga cómo los gobiernos tienen que distribuir o con qué criterios tienen que distribuir ese dinero que gastan y que ponen para publicitar en lo que en teoría serían sus actos de gobierno. Todo el tiempo es propaganda, imagen de gestión y de imagen de los distintos funcionarios en radio, en tele, en prensa gráfica. Así que es, a mi entender, algo clave para entender la radio y el sistema de medios en general, pero la radio más todavía, porque los gobiernos gastan mucho dinero en radio. Y uno como investigador, yo trabajo con Santiago Marino tratando de seguir todo el tiempo ese tema. Ahora tenemos los datos semestrales de la publicidad oficial del gobierno nacional. Donde más discrecionalidades encontramos es en la radio. Si uno por ahí encuentra con que en la tele más o menos le dan más pauta a los que más rating tienen, pero en radio los datos no mejoran y son cada vez peores, y ahí logramos ver también cómo quiere el gobierno que funcione el sistema radiofónico.
Qué cosa, che, tanta plata que estuvo mencionando y yo no la veo. ¿Para dónde se va la plata esa?
Bueno, justamente los medios comunitarios y sin fines de lucro son los grandes discriminados, claro, de la distribución de publicidad oficial. Si no aparecen en ninguno de estos listados, ni en radio, ni en canales de tele, ni en prensa gráfica, aparecen medios comunitarios, y por eso también es importante que se regule y se comience a distribuir con criterios más democráticos y no como una herramienta de fomento de la pluralidad de voces, porque eso tergiversaría y el Estado tendría que tener otras herramientas, como son los Fomecas, pero los cuales también están deuda e incumple sistemáticamente, pero sí, digamos, dándole pauta a todos los medios y no solamente a los que tienen fines comerciales.
El atraso de los fomentos al sector, ¿no?, de Farco.
Sí, exactamente. El atraso y la continua, porque el problema del retraso por ahí no sería tan grave si no estuviéramos en Argentina, donde cada hora que pasa el peso vale menos. Entonces el problema del retraso tiene que ver con que no llega el dinero a tiempo y que cuando ese dinero llega vale muchísimo menos de lo que valía cuando se presupuestaron las producciones o los equipamientos o las herramientas de gestión que se solicitaron a través de esos fondos.
También nos acompaña acá en la mesa Mariano Randazzo, AMAR FM Sur, acompañándonos en esta mañana. ¿Cómo andas, Mariano?
Buen día, un gusto estar acá.
Bueno, ustedes también están metidos en lo mismo que todos nosotros. ¿Cómo ves esta realidad?
Así es, lo escuchaba Agustín atentamente y asentía. Por ejemplo, nosotros aparecemos en el listado, ¿se acuerdan cuando fue quilombo con Fernando Niembro, que sí, pasaban publicidad? Bueno, no solo nos discriminan, sino que a veces nos usan, en nuestro caso Radio Sur, como una de las tantas radios donde se pasaban publicidad, como que recibíamos del gobierno de la ciudad, y nunca nos llevan la guita a nosotros. O sea que hablamos de, ya no aportantes truchos,
claro,
sino...
los primeros aportantes,
claro,
truchos.
Bueno, y así le pasó a varias radios. Así es, nosotros entendemos que nuestra experiencia de comunicación, la de los medios alternativos, una de nuestras consignas es que sin medios comunitarios no hay democracia. Hoy en la Argentina, por ejemplo, el Movimiento Mujeres tiene una agenda mediática muy importante que en nuestras radios hace muchísimos años que esos temas se están hablando. Y así puedo desplegar una serie de temas en donde las radios comunitarias son un puntapié esencial. Como tenemos un vínculo con las audiencias de otro tipo, no nos persigue el sentido de la comunicación como un negocio, sino como un derecho humano. Bueno, entendemos de que efectivamente para que determinados temas, determinadas músicas por fuera de los grandes sellos discográficos, determinados contenidos, experiencias vinculadas a la experimentación sonora, etcétera, en el casi el único lugar, o salvo honrosas excepciones que tienen en la radio, es en los medios comunitarios. Entonces, estar acá de manera unitaria defendiendo nuestro derecho a existir. La gran mayoría de radios comunitarias de nuestro país no tiene legalidad. Somos alegales, le pedimos al Estado que nos reconozca como experiencia. Por ejemplo, en AMARC tenemos FM La Tribu, 30 años va a cumplir el año que viene La Tribu, una radio pionera del sector comunitario, no tiene licencia. ¿Qué significa esto? Que en cualquier momento, por disposición de esta gente que está acá enfrente, el ENACOM, puede volar, digamos, ¿no? Entonces, bueno, sobre esa base de legitimidad y falta de legalidad es que, bueno, nuestras radios transitan el aire.
Y cómo, bueno, hablando de lo que es el financiamiento, recién hablábamos de que nosotros no tenemos pautas oficiales, o si tenemos, tenemos muy poca. De hecho, en la ciudad de Buenos Aires, para quienes conozcan, existe lo que es el registro de medios, que es una pauta que te da el gobierno de la ciudad para que vos hables de la ciudad de Buenos Aires, de tu zona de influencia, que viene teniendo recortes. De hecho, para los que no lo saben, el monto de esa pauta está vinculado a la página 7, en este caso del diario Clarín, que es el de mayor tirada en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo afectan con el tarifazo y demás, todo lo que hay que sostener en un medio de comunicación, en una radio, cómo afecta esta falta de financiamiento?
Siempre la peleamos desde atrás, digamos, ¿no? Bueno, una de las demandas tiene que ver con esto, con jerarquizar el sector con algunas cuestiones puntuales. En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, existe una normativa que un poco le saca algunos gravámenes vinculados a las tarifas. Bueno, nosotros estamos pidiendo no que el Estado resuelva que nosotros existamos, sino en la Argentina todos los medios privados viven de la pauta oficial. Bueno, nosotros pedimos, somos casi 500 radios en todo el país, y aparte, si no fuera por nosotros, hay muchísima gente, grupos sociales, no me gusta decir minorías porque en realidad son mayorías, que se quedarían sin la posibilidad de ejercer el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la comunicación. Hay radios comunitarios en pueblos donde no hay telefonía celular. Hay radios campesinas que siguen siendo hoy el único medio de comunicación para esas comunidades y que con, si se quiere, no sé, bueno, Agustín los números lo sabe bien, pero con un porcentaje muy poquitito que eso se reparte en el sector de las radios comunitarias se aseguraría ese derecho. Bueno, acá estamos pidiendo eso y hay que decirlo, aunque parezca raro, pero la plena vigencia de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que sigue siendo la ley que nos rige, hemos luchado mucho para que esa ley exista. Y bueno, seguimos pidiendo la plena vigencia en lo que tiene que ver con las licencias y lo que tiene que ver con el fomento.
Y Agustín, vos que estás metido con lo que es la pauta oficial mencionada recién, nos falta una regulación, no tenemos una ley que diga cómo hay que distribuir la pauta. ¿Se está trabajando en esa ley?
Hay un proyecto que tiene media sanción de la Cámara de Senadores, pero que duerme el sueño de los justos en la Cámara de Diputados, ¿no? Y ahí nos damos cuenta que en definitiva tampoco hay una intencionalidad política de regular la publicidad oficial, porque en definitiva con cada nuevo gobierno que llega al poder termina siendo una herramienta de adoctrinamiento muy a mano, ¿no? Muy al alcance. Entonces sea o los gobiernos nacionales, los gobiernos provinciales o los gobiernos municipales muy fuertes para el financiamiento de los medios por fuera de la ciudad de Buenos Aires, es muy, digamos, sería muy contradictorio o no sería útil para ellos sancionar una regulación, porque para la política en general, digamos, es una herramienta eficaz para relacionarse y establecer las condiciones de la relación con el sistema de medios. A mí, en relación a lo que decía el compañero, me gustaría resaltar que el sector comunitario, el sector sin fin de lucro de la comunicación, no tiene más problemas de sostenibilidad y de sustentabilidad de los que tiene el mercado comercial y el sector privado de los medios de comunicación, sino que al contrario, que en contra del Estado y en contra de todas las herramientas facilitadoras que han puesto los distintos gobiernos para la evolución del sistema comercial de radiofonía y de televisión, el sistema sin fin de lucro de la comunicación se ha sostenido por 20, 30, como decía el caso de la experiencia de La Tribu, 30 años al aire con producciones y más vigentes que nunca, a pesar de esas condiciones. Así que imaginemos la fortaleza y la llegada y la pisada que tendría este sector con todas estas herramientas que estamos pidiendo.
Un aplauso grande para Agustín Espada, becario del CONICET, también para Mariano Randazzo, de FM Sur, a Marc. Y ya se nos va terminando la transmisión, Alejandro, ya estamos llegando al final. 2 horitas de transmisión especial. Le agradecemos también a toda la gente, a todas las radios que se sumaron, ¿no? Obviamente a esta transmisión. Tenemos Parco, Amarc, Radios Rurales, Universitarias. La transmisión también estuvo más tempranito en lo que es Córdoba, una transmisión especial de 9 a 11, ahora de 13 a 15, también los universitarios, así que estamos en todos lados.
En todos lados, con todas las radios comunitarias. Agradecerle a ese maravilloso productor que tenemos, lo estaba comentando con...
Mirá todos los papeles que nos trajo.
Con Pablo Velázquez, el director de FM La Patriada.
Tengo un libro, mi hermano, ya.
Carla, fue un placer estar aquí, siempre que tengamos que transmitir para decir, expresar con claridad a los 98 años de aquella locura de los locos de la azotea, cuando se plantearon esa transmisión radial oficial en 1920, es el momento, fuera de los gobiernos dictatoriales, el peor momento de la radio, y por eso está Salvemos la Radio, que ha sido apoyado por la gente de todo el país, de muchos medios alternativos, pero de muchos medios también oficiales, en el sentido de que son radios históricas que están pasando momentos, todos sus trabajadores, la verdad, momentos dramáticos. Así que me dio mucho gusto, ojalá no tengamos que hacerlo más y que se restituyan todos esos derechos y que pueda ser normal que uno pueda escuchar diferentes voces. Para eso hay que restituir parte de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que esperemos que sea pronto, porque es lo que se necesita para vivir esa distribución de la palabra, esa cosa amplia que se puede escuchar tantas voces. Hoy estuvimos escuchando a gente que le da voz a gente con capacidades diferentes y que expresa su manera de ser, que está esperando o expresar un cuento, que le lean un cuento, y hacerlo en el mismo medio alternativo, los cierran, los persiguen, los... Así que nada, nuestra tarea es esa, y cuando ustedes digan, aquí estoy.
Y les agradecemos mucho a todos los que se acercaron hoy, la verdad que son un montonazo, que también nos acompañaron por las redes sociales, y lo pueden seguir haciendo obviamente con el hashtag, la consigna, Salvemos la Radio. Obviamente todo este apoyo es fundamental a la hora de reclamar todo lo que estamos reclamando. Ustedes vieron la cantidad, ¿sí?, de medios de comunicación que la están pasando muy muy mal, y que si seguimos así la vamos a pasar peor, así que esperemos que esto en algún momento ya se frene y que podamos volver a estar en un gran momento para la radio y toda la comunicación en la Argentina. Les agradecemos mucho que hayan venido, les agradecemos mucho a todos los que participaron, a todos los que tomaron esta transmisión, y nos estaremos encontrando la próxima.
Comisión Especial de los Medios Comunitarios. Frente al Ente Nacional de Comunicaciones. Salvemos la radio. La radio.